Momento
económico.
Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 18 de agosto de 2011. El tema de hoy es cambios recientes en el programa de perforaciones en las aguas profundas del Golfo de México. Y para ello contamos pues con el especialista que ustedes tienen bien conocido y que es muy apreciado por todos ustedes también. Está con nosotros el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Bienvenido, Fabio. Buenos días.
Buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio, recuerden, es 5536-8989 con cuatro líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, tenemos el teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. Fabio Erazo Barbosa Cano. Él es maestro en Historia de México por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y licenciado en Economía por la misma universidad. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y está adscrito a la Unidad de Investigación de Economía del Sector Energético. Sus proyectos de investigación, el agotamiento de los campos petroleros de México y las reservas del potencial petrolero en las aguas profundas del Golfo de México. Entre sus publicaciones recientes podemos mencionar Pemex Presente y Futuro y Situación de los campos petroleros en aguas profundas del mundo. Fabio, pues tenemos contigo varios programas que han sido de alguna manera consecutivos, que dan cuenta de la suerte que está teniendo, sobre todo la producción, o sea, la perforación y el encuentro, pues, de nuevos yacimientos, particularmente en tiempos recientes en el Golfo de México. Entonces, el pasado mes de julio, Petróleos Mexicanos realizó, al parecer, cambios importantes en su programa de perforaciones en aguas profundas, acerca de lo cual pues se ha desarrollado todo un debate del cual seguramente tú puedes darnos cuenta aquí, porque después de 15 años de investigación y de más de 20 pozos perforados, una vez más, ¿cuál es el balance? Te pregunto hoy de nuevo porque siento yo que en cada programa que vamos teniendo contigo, nos vas dando el balance de la situación y, por cierto, de una manera tan objetiva que no nos queda duda en qué, digamos, en qué vamos con lo de Petróleos Mexicanos, en particular respecto a estas perforaciones y estos pues exploraciones en aguas del Golfo. Pemex ha descubierto hidrocarburos en el Golfo de México llamado Profundo, Fabio.
Sí, en efecto, este asunto tan debatido.
Sí.
Yo creo que nuestra respuesta es positiva. Se sigue discutiendo si hay o no hay descubrimientos en el Golfo de México. La respuesta que nosotros en la unidad de investigación hemos dado es: se han descubierto en el Golfo de México profundo dos nuevas provincias. La geografía petrolera de este país se ha modificado con las actividades recientes de Petróleos Mexicanos. Tenemos en el Golfo de México una nueva provincia productora de aceite, de aceite de crudo, tan codiciado y que está escaseando a nivel mundial. Los pozos más importantes en esa región se llaman Castellán y Nav. Y también se ha descubierto en el Golfo de México profundo, frente a las costas del sur de Veracruz, aproximadamente a la altura de Catemaco, una nueva provincia productora de gas húmedo. Húmedo significa que tiene un alto contenido de condensados, de gases que se transforman en líquidos, sí, con el puro cambio de temperatura, uh-huh, en las mismas tuberías y desde luego también en las plantas. En esta nueva provincia productora de gas húmedo, el pozo reciente más importante perforado se llama Piclis y apenas el pasado mes de junio, el presidente de la República, señor Calderón, lo anunció a bordo de la plataforma que realizó la perforación. La perforación se hizo en una plataforma llamada Centenario, la Centenario, propiedad de un grupo de inversionistas mexicanos. Calderón estuvo acompañado en este anuncio tan importante por el gobernador del estado de Veracruz, por el secretario de Energía, por el director de Petróleos Mexicanos, por el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros. Allí se anunció una primera evaluación del potencial de gas de esta nueva provincia. Y se dieron los datos de la importancia o la peculiaridad de este nuevo pozo Piclis. Es muy interesante que tiene casi 2.000 metros, han de ser unos 1.950 metros de profundidad de agua, casi 2 kilómetros, más otros 5.000 en las distintas capas del subsuelo, para sumar un total de 7.000 metros. Es
muy, muy profundo.
Muy profundo, desde sí, luego. Y otro campo, otro grupo, hay en esa región del sur de la costa veracruzana, otro grupo de campos gaseros. El más interesante se llama La Cach, se encuentra ya con inversión aprobada para su desarrollo, está en diseño su proyecto de desarrollo, las instalaciones se van a construir en Ciudad Lerdo de Tejada, uh-huh, que se encuentra pues muy cerca de Catemaco, precisamente de la laguna de Catemaco, de San Andrés Tuxtla, Veracruz, esta región tan bonita donde tenemos instalaciones de la UNAM. Bien. Yo pienso muy importante aclarar, Irma, sí, que se han descubierto dos nuevas provincias, una de crudo, otra de gas, pero tampoco poco queremos dar la impresión a quienes nos hacen favor de escucharnos de que estamos festinando. El crudo descubierto es escaso, de volumen escaso, y tiene características muy peculiares que debemos de, tenemos, nuestras radioescuchas tienen derecho a conocer. Es un crudo extra pesado, es un crudo muy viscoso. Esto quiere decir que es un crudo caro, que implica que enfrenta a Petróleos Mexicanos. Y por cierto, también enfrenta a la facultad, a nuestra querida Facultad de Ingeniería de la UNAM, a grandes desafíos, a grandes desafíos. Porque estos crudos extra pesados requieren tecnologías especiales para su extracción, para su transporte, para los procesos de transformación industrial y también para su comercialización. Entonces estos recursos no están clasificados como reservas probadas. Están clasificados como como reservas probables o posibles. Eso crea un amplio debate. Muchos claro. ingenieros me han dicho, mira, si aquí no está, que es probado, entonces tiene un rango de probabilidades muy escaso, un 50%, un 10%, etcétera, etcétera. Y allí se abre un amplio abanico de distintas opiniones. Sí. Nosotros que estamos constantemente observando la situación, incluso con colegas de la Universidad de Ciudad del Carmen, hemos creado un observatorio regional de la energía y estamos constantemente intercambiando informaciones. Podemos decir, están clasificados así, pero los recursos están en el subsuelo y están en avanzando día a día el diseño para su desarrollo. Funcionarios de Pemex han visitado instalaciones de la UNAM y han venido a firmar, se reconoce la capacidad que tiene la UNAM para contribuir en la búsqueda de tecnologías que nos permitan desarrollar estos recursos. Serán recursos que serán explotados hacia finales de la década de los 10, es decir, iniciarán su explotación
en el 2020, una cosa así.
Exactamente.
Sí, bueno, es muy importante tener claro cuál es el panorama. Es decir, si bien no se puede festinar, bueno, se tiene la claridad de lo que hay, de lo que está presente, existe, ahí está. Sin embargo, bueno, es carísimo, como tú dices, requiere recursos muy importantes para poder llegar a ellos, volverlos realidad en el sentido de que ya sean reservas probadas y puedan ser extraídas. Este petróleo y este gas, bueno, ahí están, sabemos que ahí están. Sin embargo, ¿por qué ha habido un cambio en el programa de Pemex de aguas profundas? Esto es algo que es importante porque te preguntaba yo al principio, sé de cambios del programa. ¿Cuáles son estos y por qué?
Sí, cambios muy interesantes que se están presentando en este último tramo del sexenio. Sí. Podríamos, yo creo, resumirlos en los siguientes puntos. En primer lugar, después de un periodo de negociaciones tensas, de tensiones entre Petróleos Mexicanos y algunas empresas, una de estas negociaciones se resuelve. Petróleos Mexicanos decide prorrogar el contrato de una plataforma para las actividades en aguas profundas llamada la Noble Max Schmidt. Y esta plataforma se mueve hacia una región al sur de Veracruz que se llama Lancahuasa. Uh-huh. Segundo cambio, Petróleos Mexicanos acuerda modificar el sistema de tarifas con otra empresa que se llama la Sea Dragon, la Sea Dragon en Islas Bermúdez, y contará, cuenta a partir de estas próximas semanas con una nueva plataforma más. Con estas dos plataformas, más dos que acaban de llegar, una llamada Centenario y otra llamada Bicentenario, Pemex ahora cuenta con una flotilla, con un conjunto de equipos que lo colocan en la posición de una de las empresas que más pozos de exploración está realizando en el Golfo de México. Tercer cambio. Estas contrataciones de plataformas, estas negociaciones que culminan con las empresas, etcétera, etcétera, y los destinos que se dan para perforar a los equipos, nos señalan una concentración de actividades. Entonces, a quienes estamos observando las actividades, nos están mostrando cuáles son las áreas geográficas más importantes en donde Petróleos Mexicanos en este momento enfila el grueso de sus preocupaciones, de sus perforaciones. Y estas son tres: Lancahuasa, en la costa frente a Catemaco, y una región en la frontera con los Estados Unidos. Y cuarto y último elemento que nos configura esta nueva política de Petróleos Mexicanos en aguas profundas es que el gobierno del presidente Calderón nos muestra en esta última etapa, en estos últimos meses de su sexenio, que emprende un esfuerzo final, algo así como en las carreras de los 100 metros, que se llama un sprint, por realizar un repaso general para dejar el Golfo de México con una perforación por lo menos en cada uno de los principales bloques que se han diseñado. Se quiere terminar el gobierno con una evaluación del potencial que existe en el Golfo de México. Las cuatro medidas que constituyen un nuevo programa de Petróleos Mexicanos para este tramo final del sexenio del presidente Calderón.
Es muy notable este programa. Yo quiero que tú nos expliques un poco más, bueno, en tu opinión, porque pareciera que está dejando enfilado todo una estrategia de exploración, sino de explotación del futuro, no en este momento, no en el año que entra, es como tú decías, probablemente para el próximo decenio. Entonces, esto, ¿por qué es este afán? Digo yo, me parece, no sé, te lo consulto, parece un afán de hacer una estrategia de dejar todo listo para que con estas cuatro, digamos, instalaciones que son enormes, que son costosísimas por día, ¿verdad?, se pueda realizar, no ahora, sino dentro de muchos años, bueno, varios años, una década por lo menos, se empiece a explotar lo que es muy profundo, lo que está ya calculado, ya con tirante y todo, bueno, a casi 10,000 metros, ¿no? Entre 7 y 10,000 metros, al parecer. Entonces, ¿por qué existe esta, según tu opinión, esta proyección del programa de Pemex? Que si bien se dice que no, ya Pemex, bueno, ya va a ser nada más un aparato ahí, una fachada, y que no tiene nada que hacer. Bueno, da la impresión de que sí hay todavía mucho que hacer. Sobre todo, hay muchas ganancias de por medio para las empresas que lleguen a sacar este petróleo y este gas. ¿Es así?
Es así, Irma, desde luego.
Sí.
Pienso que los objetivos de esta política... Algunos dicen que Petróleos Mexicanos no tiene política petrolera. Yo creo que existe una política perfectamente definida. Uh-huh. Otro asunto es que no compartimos desde la academia algunos de estos aspectos de la política petrolera.
Sí.
Nos siempre hemos pensado que más que las actividades extractivas, deberíamos de invertir en las actividades de transformación industrial.
Así es.
Seguiremos insistiendo en el punto, pero también queremos desentrañar, decodificar, interpretar cuál es el rumbo que quienes toman las decisiones, están orientando hacia cuál es el rumbo. Bien, yo diría que son dos los objetivos. Uno de largo plazo, que es desde luego continuar con el abasto de hidrocarburos, tanto para el mercado interno, aun cuando en general, como hemos comentado en este programa, la producción, la extracción petrolera está declinando.
Sí.
No está declinando para terminar en los próximos 10 años. Todas las curvas de producción en las distintas zonas, en los principales campos, en los principales proyectos, etcétera, nos muestran una producción declinante, pero que se extiende para la década de los 20 y en algunos casos para los 30. Entonces, sí, este sería uno de los objetivos, el asegurar la continuidad de las exportaciones. Son muy importantes, siguen siendo, está cayendo la producción, pero sigue siendo muy importante los ingresos fiscales.
Sí.
En fin. El segundo objetivo sería de corto plazo. A mí me parece que, dada la correlación de fuerzas, la situación política, la ausencia de una alternativa política distinta, se está imponiendo el proyecto de apertura del sector petrolero.
Sí.
De tal manera que para el gobierno es muy importante la evaluación del potencial del Golfo de México, que le permita avanzar un paso más en la división de bloques en el Golfo y en tierra.
Sí.
Y sus licitaciones.
Exactamente.
La cotización de estas estos bloques, las tarifas, las condiciones de los contratos, etcétera. Mientras no se realicen las perforaciones, no se tengan resultados iniciales, etcétera, etcétera, las negociaciones con las empresas, las empresas privadas, quiero decir,
sí,
están detenidas o son más difíciles, etcétera.
Eso es. ¿Hay alguna razón por la cual haya mayor concentración de equipos en Lancahuasa, la que estabas mencionando ahorita? ¿Es, digamos, la más, con más posibilidades?
Sí, Lancahuasa es el nombre mexicano. No me he dado la tarea, pero lo voy a hacer para el siguiente programa, de buscar qué significa todos los nombres.
Casi todos son mayas, ¿no?
Todos son mayas, son tomados del náhuatl, etcétera. Algunos los hemos encontrado, por ejemplo, en el Popol Vuh, están algunos de los nombres de los pozos, etcétera, etcétera. Lancahuasa es una zona ubicada frente a las costas del norte de Veracruz.
Sí.
Desde el punto de vista geográfico, se podría decir que se encuentra desde Nautla, de Nautla, cercano, es una costa, una playa,
sí,
la desembocadura del río Nautla, cercana a Poza Rica,
sí,
hasta Vega de Alatorre, hacia el sur. Uh-huh. Para los que yo nunca salgo de vacaciones y ya, a mi edad ya no puedo ir a la playa, etcétera, etcétera, pero cuando voy a las zonas petroleras, pues forzosamente se pasa por esta por esta parte del litoral norte de Veracruz, y no he observado que le llaman Playa Esmeralda. Durante las noches, sobre todo si hay buen clima, se puede observar los quemaderos de Lancahuasa desde la playa. Se observa es decir, Lancahuasa es una nueva zona petrolera,
¿sí?,
que surge en los últimos 10 años.
Sí.
Sus primeros pozos se descubren en aguas someras, en aguas
no tan profundas
y muy cerca de la costa, al grado de que se observan las plataformas. Y hay otra región que se llama Lancahuasa Profundo. ¿Qué peculiaridad tiene Lancahuasa? Que esta zona fue descubierta, Irma, fue descubierta como una región con potencial petrolero desde los años 80. Desde los años 80, por submarinos de los Estados Unidos. En los años 80, los límites México-Estados Unidos no estaban definidos, y cuando se trató de la ratificación del tratado firmado entre el presidente Echeverría y el presidente Ford, a través de sus ministros Santiago Roel y el secretario de Estado, en 1976, los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos dijo: no podemos firmar ese tratado hasta que no aclaremos cómo está la situación del petróleo. Eso dijo el Senado de los Estados Unidos. Entonces, una institución de investigación norteamericana realizó una investigación que se publicó en 1981 y fue noticia de 8 columnas en el Excelsior
de ese entonces,
1981. Esta información, la lectura, todo esto que estoy narrando ahorita está comentado en un librito sobre el Golfo de México que publicamos en el Instituto de Investigaciones Económicas en el año 2004. El senador Zapata, Fausto Zapata, hizo una protesta, porque ¿cómo era posible que los Estados Unidos conocieran e incluso bautizaran a regiones posiblemente petrolíferas de este país, con sus propios nombres, con qué recursos, cuándo habían pedido autorización para penetrar, etcétera, etcétera, etcétera?
Como siempre.
Entonces, los Estados Unidos le denominaron a esta zona las Mexican Ridges, es decir, las cordilleras mexicanas. ¿Qué quiere decir? Que allí ellos observaron una serie de estructuras que podían ser trampas en donde estuvieran atrapados los hidrocarburos. Ya más tarde, siendo presidente el señor Fox, Petróleos Mexicanos entregó al Senado de la República, para favorecer la votación favorable de los señores senadores, una publicación muy lujosa, muy bonita, muy bien encuadernada, describiendo del siguiente modo a Lancahuasa, en ese entonces llamada las Cordilleras Mexicanas. Pemex realizó estudios regionales y semirregionales de adquisición sísmica de 8.000 kilómetros en tirantes de agua de 200 a 3.000 metros, es decir, todo el talud. En el periodo comprendido entre 1993 y 1997, la interpretación de esta información ha permitido identificar un cinturón plegado de 190.000 kilómetros cuadrados en el que se definen alineamientos de hasta 150 kilómetros de longitud, estimándose un recurso no descubierto del orden de 59 mil millones de barriles acumulado en rocas del terciario y mesozoico. Estoy leyendo de un libro editado por la Secretaría de Energía, que desde luego está en la biblioteca de la Secretaría de Energía, y en otras muchas bibliotecas, debería de estar en la nuestra también, editado para conocimiento del Senado de la República. En ese entonces yo estaba, me llamó el senador Barlet, para pedirme que hiciera un reporte para que él lo conociera. Por eso tuve acceso a esta información. Bien, entonces se está presentando a Lancahuasa como una zona muy rica.
Ah, ¿sí?
Imagínate, 59 mil millones de barriles.
Muy considerable.
Son casi seis veces el volumen de reservas probadas de este país. ¿Qué pasó, sin embargo, en Lancahuasa? En Lancahuasa hemos perforado tres pozos, todos fracasados. Okay. La geología mexicana está resultando deleitosa, caprichosa. Nos ofreció crudo en aguas someras y tres pozos han fallado en Lancahuasa, allí donde había tantas expectativas, tantas esperanzas. Entonces, lo que está realizando el presidente Calderón o quienes están tomando las decisiones sobre el Golfo de México profundo, es meter toda la carne al asador, dedicar dos plataformas allí para definir, ¿hay o no hay? Entonces, en este momento, la plataforma Max Smith, de la que hablé hace un momentito, que se negoció, inició perforaciones apenas hace el 5 de julio, es decir, hace 40 días. Hace 40 días. Y la plataforma Bicentenario inició perforaciones exactamente el día 15 de julio, es decir, acaba de cumplir 30 días de que iniciaron perforaciones. Los capitalinos no estamos viviendo en una zona petrolera, no sentimos
no hay esa sensibilidad por lo que va ocurriendo.
Por lo que está ocurriendo.
Sí.
En el caso de los veracruzanos, los tabasqueños, los campechanos, que están constantemente recibiendo novedades, están enterados que su gobernador, el gobernador veracruzano, está organizando casi unos viajes, unos recorridos constantemente hacia la plataforma Bicentenario. Él, sus algunos funcionarios, etcétera, etcétera, se sacan fotos allí, etcétera, etcétera. Hay una gran expectación. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si estas dos perforaciones, de las cuales los mexicanos tenemos que estar muy atentos? Si las perforaciones fracasan, entonces las esperanzas de tener crudo para el abasto, hacia finales de para los años 2020-2021, para el sexenio 2018-2024, se van desvaneciendo. Está un poco en juego la oferta en el corto plazo de este país.
Sí.
Los ingresos fiscales que vienen del petróleo para esos años ya están en declinación. Tendrán una caída mucho más pronunciada, de tal manera que tenemos el deber de advertir, atentos mexicanos, atentos, porque de esto dependen muchas cosas.
Sí.
Desde luego, si fracasan estas otro resultado muy interesante que algunos ingenieros petroleros un poquito se enojan cuando las expreso. Es lo que pasa con los académicos. Los académicos que intentamos hacemos un esfuerzo de objetividad, quedamos mal con tirios y con troyanos. ¿Qué es lo que decimos? Decimos, si estas perforaciones fracasan, entonces ninguna compañía extranjera va a querer adelantar inversiones en estos bloques que están mostrando esterilidad con 5 pozos, fracaso tras fracaso tras fracaso, 5 veces, ¿sí? por más incentivos que Pemex ofrezca. Es decir, lo que estamos diciendo aquí es, en los asuntos del petróleo, la geología tiene la última palabra. Esa es la caguasi, ese sería su
pues
importancia.
Muy interesante, de verdad da la explicación muy, muy claramente. Gracias, Fabio. Vamos a hacer un breve puente musical. Regresamos.
Está escuchando Momento Económico.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México invita al Seminario Internacional de Teoría del Desarrollo a realizarse del 20 al 22 de septiembre de 2011. En torno al tema Crisis Estructural y Alternativas de Desarrollo en México. El objetivo del seminario es debatir mediante el análisis y la reflexión sobre el desarrollo hoy, como un proceso de construcción teórica en la región latinoamericana. El seminario cuenta con 3 conferencias magistrales a las cuales podrá asistir libremente el público interesado. Para mayores informes, comuníquense al Departamento de Difusión y Promoción Institucional del Instituto de Investigaciones Económicas a los teléfonos 5623-0093 y 5623-0099.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Fabio, bueno, ha sido muy interesante, muy importante todo esto que acabas de de puntualizar sobre Lancahuasa. Y, a ver, hay una cosa interesante. ¿Cuáles son tus comentarios sobre la otra zona en donde se concentran las actividades? Es decir, Catemaco y, bueno, y Perdido, en todo caso.
Y la nueva provincia de Pesados, Campeche Oriente. Uh-huh. Sobre el Golfo de México, sobre las actividades de Petróleos Mexicanos en el Golfo de México, la sociedad mexicana, los políticos mexicanos, los partidos, tal vez incluso una parte de la academia, etcétera, se ha dividido, está polarizada. ¿Qué dije? Algunos decían, no tenemos por qué ir a aguas profundas. Tenemos mucho en tierra y en aguas someras para ir a correr los altísimos riesgos de aguas profundas.
Claro.
Nosotros dijimos lo siguiente. Dijimos, tú nos hiciste favor de ser la moderadora en muchas sesiones del seminario sobre aguas profundas en el Instituto de Económicas, que todavía nos seguimos reuniendo. Es que ahora ya nos estamos reuniendo con compañeros, con colegas de la Universidad de Ciudad del Carmen, de Tabasco, de Veracruz, etcétera. Ahí nosotros dijimos, tenemos que perforar en la frontera con los Estados Unidos. Pemex tiene que perforar en la frontera con los Estados Unidos porque lo están haciendo ya los Estados Unidos. Tenemos que conocer el Golfo de México de la misma manera que los mexicanos tenemos que conocer los bosques mexicanos, la selva mexicana, los ríos mexicanos, porque es parte de nuestro territorio, porque son aguas territoriales y patrimoniales de este país. Los niños en la primaria, en la secundaria, los estudiantes en distintas carreras, tienen que conocer los recursos con que cuenta este país, porque es nuestro país, por esa razón. Hace entonces unos 10 o 15 años, cuando empezamos a estudiar el Golfo de México era un enigma completo.
Sí.
Hoy, con cerca de 25 pozos en desarrollo, y eso es si nos atenemos a la definición oficial, si flexibilizamos un poquito la definición y consideramos, los gringos, por ejemplo, consideran pozos profundos los que tienen 1,000 pies, es decir, 300 metros aproximadamente. Entonces, nuestro número de pozos profundos se ampliaría. Bien, hoy nuestros conocimientos sobre qué hay en el Golfo Profundo de México han mejorado notablemente. Eso es lo que nos está permitiendo la observación de las actividades de Petróleos Mexicanos.
Claro.
Entonces podemos decir que hay tres zonas en donde las actividades de Pemex se están concentrando. Una, la que hemos señalado ya bastante, que es Lancahuasa, al norte de las costas de Veracruz. Otra, la región cercana a Catemaco, en donde está el pozo La Cach y otros pozos de gas. Y otra muy interesante frente a Campeche, a las costas de Campeche, que es la zona de Extrapesados. Allí se han descubierto hidrocarburos en unos 16 nuevos pozos. El gran drama, el gran problema es que tienen esta característica de su viscosidad, de ser extrapesados, etcétera, etcétera. Ya mencionamos la zona frente a la frontera, la zona de Perdido. Esta zona, finalmente, después de varias décadas de especulación, Petróleos Mexicanos perforará su primer pozo en esta región. La plataforma contratada para esta región, para esta zona, se llama la Bicentenario. Es una plataforma impresionante, se llama eslora, el largo de la plataforma tiene más cerca de 150 metros, es decir, este casi enorme. Sí, enorme, y de ancho, que se llama manga, tiene casi 100 metros, 80 metros, es como una manzana gigantesca. Tiene capacidad para alojar 160 personas, etcétera, etcétera. Esta plataforma en este momento está perforando en Lancahuasa, pero está perforando un pozo relativamente sencillo. Digo relativamente, todo es complicadísimo en aguas profundas. Tiene 600 metros, 600 metros de tirante de agua. Para trasladarse después a perforar 4 o 5 veces más, casi en 3,000 metros de tirante de agua, más otros 6,000, va a ser perforaciones de muy, muy profundas, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Hay mucha seguridad en Petróleos Mexicanos de que se va a encontrar crudo allí. El apoyo en esta para estas afirmaciones, para esta seguridad, es el método analógico, que se usa en todas las disciplinas. Si a unos pocos kilómetros al norte los Estados Unidos han descubierto crudo y tienen ya cerca de 60 pozos. 60 pozos tienen los Estados Unidos a lo largo de la frontera con México en estos años. Si tienen el descubrimiento de por lo menos 2 campos gigantes, entonces es razonable esperar que las actividades de Petróleos Mexicanos un poquito al sur encuentren los mismos volúmenes, las mismas cantidades, las mismas características. De tal manera que la plataforma Bicentenario va a permanecer 5 años, realizando actividades en esta región. Normalmente una plataforma tan grande como estas requiere muchos servicios de auxilio, hasta para que se lleven la basura, los lodos,
vaya,
sucios,
el mantenimiento,
agua, mantenimiento, etcétera, etcétera. Se les llama barcos auxiliares, barcos loderos, algunos les dicen barcos loderos, se ponen al pairo, se ponen cerca de la plataforma y de ahí se cargan tubería, cemento, varita, etcétera, etcétera. En este caso, está casi concluida, ya puede observarse lo impresionante de las instalaciones en un puerto que se llama Musquis. Musquis está en Laguna Madre, a unos 40, 45 kilómetros al sur de Matamoros, en Laguna Madre. Ahí se encuentra este puerto. Ahí se está construyendo el centro de logística de Petróleos Mexicanos, para abastecer
justamente a este Bicentenario,
a esta plataforma, en estas actividades en perdido. Y este año, después de varias décadas de especulación sobre hay o no hay petróleo en esta región, lo sabremos, saldremos de dudas. Es muy interesante y nos invitamos a nuestro auditorio a que no nos dejen solos, acompáñenos en este seguimiento de estas actividades de Petróleos Mexicanos en esta zona.
Conocer nuestro patrimonio, ¿verdad? Bien, hay llamadas aquí que voy a agradecer al licenciado Avilés, a Saúl Aguirre, a Ángel Cervantes, a Concepción Portillo, a Pablo Gasca López, a Andrea Torres Aguilar y a Sara Quijas Corzo. Bueno, hay algunas reflexiones aquí que quiero leerte. Dice el licenciado Avilés: es un buen momento para echar a andar el Instituto Mexicano del Petróleo y luego las refinerías. Hay que industrializar el gas doméstico LP y no quemarlo, así dice. Si Calderón tiene una buena visión para el futuro, ya bueno, le queda muy poco, ya su futuro es otro, ¿no? Pero en fin, que no apoye solo a las a la macroeconomía. ¿Qué pasa con la economía nacional? Bueno, se refiere quizá a la economía externa, tal vez, ¿no? Y no a la economía nacional. Bueno, no sé si quieras hacer algún comentario.
Escuchemos otras y ahorita las vemos.
Todas juntas. Hay problemas en la... dice el licenciado Avilés que hay problemas en la transmisión del programa, ¿eh? Que ojalá se pudiera arreglar esto. Bueno, esto es cosa técnica, no lo sé. Ángel Cervantes felicita al invitado. Esperamos que el maestro Fabio sea el primer rector honorario de la Universidad Latinoamericana del Petróleo y Fuentes Alternas de la Energía. Ahí tienes la oferta. Felicita al invitado Saúl Aguirre. ¿Puede dar algunas fuentes bibliográficas sobre este tema? Bueno, quizá con mucho gusto él podría darles...
De una vez avanzamos al comercial.
Sí.
Que acuda, por favor, a la librería del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el circuito Mario de la Cueva, sin número, muy cerca de la Biblioteca Nacional, frente al estacionamiento de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y ahí va a encontrar nuestra revista Problemas del Desarrollo, nuestra revista Economía UNAM, Economía UNAM, y además varios libros, que nos informa Santiago Hernández,
El
productor de este programa, que todavía se encuentra,
México presente,
Presente y Futuro, que es una coedición del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Autónoma de Campeche, con planteamientos sobre exploración, extracción de hidrocarburos, refinación, petroquímica, etcétera, etcétera.
Está usted servido. Bien. Pablo Gasca López, Concepción Portillo y Andrea Torres Aguilar felicitan al invitado y al programa. Muchísimas gracias. Y Sara Quijas, pues, hace un comentario. Dice, pobre de México con sus presidentes vendepatrias y tan cerca de Estados Unidos y de Canadá. Bueno, así es la cosa, ¿no? Estas son hasta ahorita las llamadas. Y bueno, a ver, hay una cosa interesante, Fabio, que dice que los boletines de prensa, se dice esto, de las empresas, hablan de un nuevo arreglo en las tarifas de la plataforma West Pegasus. ¿En qué consiste este nuevo arreglo?
Sí, es decir, el actual gobierno, para tener esta nueva flota, esta nueva flotilla de equipos que lo convierte en una de las empresas realizando mayor actividad exploratoria en el Golfo, ha tenido que acordar una tarifa mixta, dicen los boletines de prensa, de tal manera que era usual que se estableciera una tarifa para el periodo de contratación. Ahora, para la plataforma West Pegasus, tendremos 2 años de tarifa fija, y el resto, hasta cumplir los 5 años, las cuotas diarias del alquiler de la plataforma se moverán conforme lo haga el mercado internacional de equipos. Que llegamos a la conclusión, los que estamos observando esto, pues tenemos una demanda que supera la oferta de los equipos.
Es decir, estos equipos son pocos con relación a la demanda que hay en el mundo para este tipo de plataformas.
Exacto.
Sí, muy bien. Ay, bueno, vamos a leer rápidamente las llamadas en agradecimiento a que están pendientes de nuestro programa. A Fernando Ziegler, a Hilda de San Román, a Aldo Rosas y a Susana Becerril. Fernando Ziegler felicita al programa y dice, el maestro Fabio podría dar su correo electrónico y su teléfono para poder contactarlo y dar difusión a sus investigaciones.
Desde luego que sí. De una vez le damos el correo. Es mi nombre, Fabio Barbosa Cano, todo junto, @gmail. Y el teléfono, para que conteste nuestra compañera Mari Díaz, es el 56230113.
Muy bien, servido. Hilda de San Román felicita al invitado. Dice, el invitado sabe si la revista Petróleo y Electricidad seguirá publicándose o no. Si así es, ¿dónde se podrá conseguir? ¿Hay estudios conjuntos entre el Instituto de Geofísica y la Facultad de Ingeniería para hacer investigaciones más acertadas?
Sí, desde luego. Hace un momento cuando referí que la UNAM estaba participando en la investigación para hacer una explotación más eficiente de los crudos extrapesados y viscosos, debía haber citado, nada más que me tardaré un poquito si lo busco aquí entre mis papeles, debía haber citado los planteamientos de uno de los funcionarios más importantes, el ingeniero de la Garza, de la región marina noreste, en un seminario en el Instituto de Geofísica de la UNAM, expone los problemas, los desafíos de Petróleos Mexicanos, y él termina afirmando, invitamos a que se colabore, a que se incorporen, presentando proyectos. Hay un fondo de investigaciones para este tipo de actividades, para esta investigación, y reconocemos en la UNAM la capacidad de contribuir con Petróleos Mexicanos.
Claro. Y bien, y lo de la revista Petróleo y Electricidad, creo que ya no, ¿verdad? Ya no está.
No, pero todavía podemos, si nos visita en el Instituto de Económicas, podemos hacerle una donación de una colección incompleta de la revista.
Bueno, con mucho gusto, doña Hilda. Aldo Rosas felicita al programa y al invitado, lo mismo que Susana Becerril. Desgraciadamente, Fabio, se nos acabó el tiempo, ¿qué crees? Teníamos aquí un montón de preguntas todavía, pero para el próximo programa. Perfecto. Porque al fin te tenemos aquí consecutivamente en el avance de la investigación. Muchas gracias por estar con nosotros, compartiendo tus valiosos conocimientos, y a nuestros radioescuchas, pues nuestro mayor agradecimiento por su atención y sus llamadas. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, y en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea un muy, muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.